absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, regresamos. Es el momento de volver a viajar por esos universos desconocidos del espacio en blanco. Dos ediciones tenemos y nos gusta que estés ahí con nosotros juntos en la sintonía de Radio Nacional y de Radio 5. Y cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, ya estamos listos para la primera edición del programa. Hasta las 4 tenemos, las 3 en Canarias, y es un placer estar con todos vosotros aquí reunidos. Saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que nos encargamos de hacer el programa. Natalia Sotillos, Miguel Pedrero, celebrando hoy su cumpleaños, Rosa Rodríguez, Olga Martínez, Fran Contreras, Miguel Blanco y nuestros dos técnicos, Paco Bermúdez y Rubén de Felipe. ¿Cuándo es su cumpleaños, Rubén? 30 de abril, queda poco también para hacer su cumpleaños. Dentro de poco lo celebraremos. Un placer estar con todos vosotros. Nos gusta saber que estás ahí. Queremos daros las gracias. Ha salido un nuevo EGM, casi todo Radio Nacional, los programas han subido. Nosotros también hemos vuelto a subir. Un montón de miles de oyentes nuevos se han unido a esta aventura. Nos alegra mucho saber que os gusta nuestro trabajo, pero seguimos con algunos misterios. Hay lugares de España donde no se escucha a nadie, por ejemplo, en Baleares, en Cantabria, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Navarra, en la Comunidad Valenciana y en La Rioja. Y el anterior EGM no nos escuchaba nadie en Canarias. Ya tenemos un montón de oyentes por ahí. Si sois de Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra, Valencia o La Rioja, llamadnos para saber que estáis ahí. Si no, ese misterio quedará sin resolver. Y queremos que conectes con nosotros y que comuniques con nosotros. Ya están nuestros canales abiertos, el teléfono, llamada gratuita. Tenemos 5 premios esperando, 5 regalos esperando vuestra participación. Teléfono gratuito 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook, cada día con más gente, hoy 200 personas se han unido a él. Bienvenidos, gracias por estar ahí. Y viendo el podcast en nuestra nueva página de Radio Televisión Española, vemos que cada día os gusta más el programa, 90 y tantos%, 99, 100% de yo no sé cómo llamarlo, de que os gusta. Nos alegra a todos, gracias, bienvenidos a cualquier hora que nos escuchéis, cualquier día de la semana, es un placer que estéis conectados con el Espacio en Blanco. Es un placer saber que nuestro trabajo os gusta y como queremos seguir así, ahí vamos con uno de los temas que nos habéis pedido y que nos asombró que os gustara tanto, pero hoy repites, tras esa introducción os lo contamos.
Esta noche haremos una incursión en nuevos universos tratando de buscar respuestas. Los nuevos avances en la ciencia y en la física nos están mostrando un nuevo camino de comprensión en el que se unen de manera definitiva la ciencia y la consciencia, la religión, nuestras creencias y las explicaciones acerca de la realidad y del universo. Somos un experimento único en la evolución de la vida en la galaxia y parece que los tiempos se cumplen para demostrar que ya estamos maduros para una nueva existencia. Si nos acompañas, iremos dando pasos a través de la historia para tratar de comprender cuál es el camino de la evolución. Muchas voces se están alzando en estos tiempos y ha llegado el momento de tratar de comprender. Si vienes con nosotros, esta noche trataremos de lograr un poco de luz al final de este túnel en el que nos han metido. Y como siempre, eres bienvenido a esta aventura.
Amigos, hay que recibirlos con casi lo mejor que tienes en el corazón. Fran Ortega, un placer que estés con nosotros.
Muchas gracias, el placer es mío.
¿Sabes qué recuerdo tengo de ti? De ese último viaje que hemos compartido aquí con todos los oyentes, un viaje juntos por el desierto y por algunos sitios. ¿Cómo disfrutabas por las dunas?
Haciendo el cabra, ¿no?
El cabra.
Sí.
¿Y cómo bailabas aquella noche en el campamento del desierto?
Sí, no pude resistirlo.
Aquí lo contamos casi todo. Es un tío súper serio, no puedo decir a qué se dedica. Bueno, se dedica a escribir libros, entre otras cosas. Súper serio, y teníais que verle cómo bailaba.
No, pero es
en
que...
En el campamento.
Bueno, es
que... En el Wadi Rum, vaya sitio, ¿eh?
En el Wadi Rum. No, la seriedad no está reñida con la jovialidad y
ciertamente.
Con la inocencia infantil, ¿no?
Y con expresarlo como uno siente, ¿no?
Claro.
Vaya pedazo de viaje que nos hemos hecho.
Ya ves, habrá que repetirlo.
Si Dios quiere. Eres escritor, has escrito un libro que, te lo dije allí, te lo vuelvo a decir, me sorprendió mucho que llamara tanto la atención, porque después de aquella intervención que tuviste hace tiempo, cantidad de gente nos ha preguntado, nos ha hecho referencias, cómo se ha titulado tu libro, se llama Los peluches de Dios ese libro. ¿Somos peluches de Dios?
Es que esa es la imagen que yo tengo del ser humano.
¿Un juguete o...?
No.
¿Cuando te refieres a peluches? A que te...
Es que mira, me han hecho esa pregunta varias veces. Mucha gente lo enfoca como que si somos juguetes manipulables por una entidad superior. Y es todo lo contrario. Yo veo la imagen de un niño como cuida y como protege sus peluches, ¿no? Y esa es la sensación que tengo de en relación del ser humano a la divinidad, a la providencia, al universo, al cosmos, ponle la etiqueta que quieras.
Esta noche yo he dicho que voy a estar crítico, vamos a hablar de algunas cosas que nos habéis pedido, tratando de retomar un poco aquella conversación y sobre todo tratando también de tener respuestas. Pero mañana vais a dar una charla, ¿participas en un congreso?
Sí, en las jornadas del Misterio de la Sierra Oeste de Madrid. La organiza Radio 21 y el Ayuntamiento de Robledo de Chavela.
Robledo de Chavela. ¿Mañana a partir de qué hora?
A partir de las 10. Para el que no pueda asistir, es entrada gratuita, entrada en el foro, pero para quien no pueda asistir, tiene la transmisión en directo vía internet por la página jornadadelmisterio.es.
Vale. Dime la gente que vais a estar. Para que
mira, está Virginia Dalma, que va a hablar de su libro y de su
la
canal.
La tuvimos el otro día en el programa hablando de...
La entrevistaste el otro día, sí.
Esos contactos que tienen con los supuestos seres extraterrestres. Hemos quedado con ella cuando haga un contacto a ver si lo vemos también nosotros.
Sí, ya os escuché. Y bueno, también está Sergio García, que va a hablar de Inconsciente. Está Mario Wenceslao, La magia a través de la historia. Uh-huh. Malena Mazagatos, de Dimensiones paralelas. Tema interesante. Uh-huh. Dimensiones paralelas y naturaleza, así lo ha titulado. Y luego David Benito, que ahora hablará sobre el Área 51.
También está
misterio del Área 51.
Y tú también, ¿no?
Y yo que hablaré de el resurgir de una conciencia superior, de una conciencia...
Vale, ahí está, por si queréis mañana participar en esas jornadas gratuitas. Seguimos pidiendo llamadas de oyentes que estéis por ahí. Me dicen que llaman de Toledo, Ciudad Real, Palma de Mallorca, Tarragona, es decir, que nos escuchan. Algo pasa. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir. No te pregunto más, nos vamos directamente con el tema, ¿te parece?
Vale.
Vamos con ello.
En los principios herméticos del Kybalión podemos encontrar uno donde dicta: lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. O en numerosos pasajes de la Biblia hallamos la expresión: así en el cielo como en la tierra.
Génesis
Jesús murió y al amanecer del tercer día resucitó. Es decir, se marchó y a los tres días retornó. Si nos sometemos a la sabiduría de lo dicho a lo largo de los tiempos en los escritos sagrados, Él se marchó y al alba del tercer milenio regresará. Los tiempos que corren discurren por el amanecer del tercer milenio. Si 1000 años son como un día, entonces está próxima la nueva venida de Cristo, tal como nos fue prometido. Pero, ¿cómo será esa nueva venida? Quizás la segunda venida anunciada sea en realidad el despertar del Cristo interno de cada cual, algo que hará que prenda la chispa medio moribunda escondida en nuestro interior y nos hará recordar quiénes somos en realidad. Seres de luz, muy lejos de los esclavos de las tinieblas que nos han hecho creer que somos durante todos estos milenios de existencia humana. Eso nos cuenta nuestro invitado, el mismo que propone que somos peluches de Dios. Tratemos de comprender algo más de estos misterios.
Ese es nuestro objetivo esta noche. Aún no nos llama nadie de Cantabria, no sé si sé que nos escuchan por allí, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Navarra y de La Rioja. A ver si hay alguien escuchándonos. Pues no sé por dónde empezar. Tercera venida de Cristo, segunda venida de Cristo. Estuvimos en Jerusalén. A mí me dijiste que te llamó. Te había decepcionado un poco.
Bastante.
Lo que era Jerusalén.
Sí. Me costó un par de días recuperarme.
Superar la idea, ¿no? Sí. Y a mí también me pasó la primera vez que estuve allí. Sin embargo, hay todo un culto en torno a él. Hablábamos con Antonio Piñero hace poco, tratando de buscar las pruebas de ese personaje. Jesucristo prometió, pero no sé si aceptas que existió históricamente.
Vamos a ver, es que el problema de todo esto, la mala interpretación que se ha dado el mensaje es que se piensa que va a volver él en persona. Mm. Y él fue un cuerpo humano que no desapareció. Se supone que ascendió. Y si murió, se pudrió. O sea, que no existe. No es Jesús quien va a volver. El problema es que no queremos escuchar, porque si realmente escuchamos el mensaje entre líneas de todo esto, nos obliga a tomar responsabilidad y hacernos cargo y comprometernos con nuestra propia historia. Yeah. Porque no es la segunda prometida segunda venida de Cristo, no es Jesús que va a volver, sino que va a resurgir de nuestro interior. Yeah, nivel de conciencia que él alcanzó. Pero claro, para eso hace falta responsabilizarte de tu vida.
Ya, yeah, pero déjame que te pregunte. Mucha gente hace diferencia entre Jesús y el Cristo. ¿Hay diferencia entre eso?
Jesús era el ser humano que encarnó o canalizó o representó lo que es la energía crística.
¿Y eso qué es la energía crística?
Pues mira, es la energía de la inocencia pura y conectada a la divinidad. Es decir, el propio Jesús nos contaba parábolas. A través de cuentecitos nos contaba toda la historia. Nos decía, el reino de los cielos es como, y te contaba los cuentos. Uno de ellos fue el del hijo pródigo. El hijo pródigo que se va de casa con su herencia y la malgasta. La va malgastando, y cuando está en harapos vuelve a su casa y su padre le recibe y hace una fiesta en su honor. Esto está muy resumido, ¿no? Eso, el reino de los cielos es algo así como esto. La imagen que yo tengo, como yo lo vivo, como lo experimento, es, imagínate a la divinidad en unidad, en sí mismo, que quiere experimentarse a sí mismo desde otra perspectiva y genera se divide, se diaboliza para observarse a sí mismo. Es el hijo, ese pródigo, que sale a explorar otro universo a sí mismo desde otra perspectiva, es decir, que genera un universo dual dividido que se lanza al espacio al generar un universo en expansión para experimentarse a sí mismo. El Big Bang de la ciencia puede ser el cerrar de la puerta de la casa del padre, del hijo que sale a explorar el universo, el mundo. Y esas millones, trillones de partículas cósmicas, divinas, que se expanden por el universo, lo que están haciendo es explorar el universo de las posibilidades. Y tú, Miguel, eres una de esas partículas cósmicas, yo soy otra. Y un planeta, un sistema solar o un universo entero puede ser otra partícula divina en exploración del universo de posibilidades.
2 y 22, déjame que dé el teléfono. 900-137-137, nuestro teléfono, vos si queréis preguntarnos. Estamos en el espacio en blanco. Vamos a ver si tratamos un poco de entender todo esto. Vamos al principio. ¿Quién nos hizo? ¿Somos el producto de Dios? ¿Somos el producto de extraterrestres? ¿De un meteorito que llegó a la Tierra?
Todo depende del nivel de conciencia que pongamos. ¿Quién nos hizo? Nosotros mismos. Nosotros somos una representación fractal de lo que podría ser Dios. El pasaje bíblico que dice hecho a imagen y semejanza de Dios es que somos exactamente una copia energética, esencial de la divinidad. Mira, te voy a poner un ejemplo.
Sí, porque yo soy muy bruto últimamente, no entiendo mucho las cosas.
Mira, esta imagen, imagínate el océano. Ah. El océano, y coges una botella de agua vacía y la llenas por la mitad de agua de ese océano y la tiras ahí en medio, empieza a flotar.
La tiras al océano.
La tiras al océano. Ajá. El agua que hay dentro de la botellita es el mismo agua del océano donde ella está flotando.
Pero está separado.
Esa es la falacia y la mentira que nos hemos hecho creer nosotros mismos para experimentar el juego este de la dualidad. Es decir, la botellita es la mentira que te está diciendo eres distinto al universo que lo contienes, cuando el agua que hay dentro de la botella es una representación fractal del océano que lo compone.
Y dices que nos hemos creado a nosotros mismos.
Vamos a ver, si ese agua de la botella es el mismo que el agua del universo, ¿qué diferencia hay? ¿He creado el agua de la botella? ¿No la he creado? ¿La ha creado el universo?
Ya, pero no hay un Dios por arriba que es el que controla todo y el que, no sé si llamarlo Dios, extraterrestre. A veces hemos hablado aquí muchas veces que somos un experimento genético de extraterrestres.
Sí, es que, claro, por eso te digo, ¿de qué nivel de conciencia vamos a hablar? Si, mira, cuando el hijo pródigo de la parábola decide volver a casa, volver al hogar, se arma de una humildad, deja de lado la soberbia, se arma de humildad, de responsabilidad y se presenta ante su padre. Nosotros ahora, como partículas cósmicas del universo, estamos buscando el modo de volver a casa. Estamos buscando el modo de reencontrarnos otra vez con nuestra esencia divina. Entonces, hay mogollón, infinidad de civilizaciones extraterrestres en un alto grado de evolución que pueden estar vibrando en un estado de dualidad de un 2, un 3%. Nosotros estamos en una vibración bastante densa, que podemos estar vibrando en un 98% de dualidad. Esas entidades, que pueden ser perfectamente nosotros mismos en un estado de conciencia superior en una dimensión paralela, están buscando el modo también de regresar a casa, porque ellos están estancados en esa dualidad. Nosotros somos ese experimento genético que las propias civilizaciones conscientes de ese retornar a casa han generado este ADN para buscar el modo, las coordenadas de ida hacia ese, de vuelta al hogar, a la esencia.
Volver a casa es volver a la divinidad, volver a la esencia.
Salir de la dualidad, es decir, fusionar luz y oscuridad en unidad, en lo que sería la conciencia divina.
Ya. Tengo mil preguntas para hacerte.
Sí.
Hablaremos dentro un momentito de Lucifer y de el diablo. Un poco la idea, nos habíamos quedado en el anterior programa hablando de, o sin hablar, del anticristo. Te preguntaré en un momentito quién es. ¿Todo esto entonces tiene un sentido? ¿Toda esta vida en la que estamos?
Bueno, sentido, para mí es completamente, no tengo más que atender y saber escuchar el mensaje que nos dieron. Nos han ido dando los avatares de la historia, nos han ido dando.
Desde Jesucristo, Mahoma, Buda.
Sí, todos los
Krishna, grandes, todos. todos hablaban de lo mismo, todos venían de la misma esencia.
Es que el estado crístico es el mismo que el estado búdico o el nirvana o el tocado por el gran espíritu, da igual, eso es cultural, no es esencial ni energético. La historia es que, retomando lo que te estaba comentando antes, hay civilizaciones extraterrestres que vibran en la oscuridad, vibran en el miedo, y están intentando evitar que estas coordenadas de camino directo a la divinidad se den. ¿Por qué? Porque si tú vuelves a la esencia de la unidad, sales del estado de diabolización, del estado de dualidad, tienes que disolver tu ego. Ya no vas a ser tú ya más Miguel, ni yo voy a ser más Fran. Entonces estas civilizaciones que vibran en la oscuridad, si esto se da a nivel universal, dejarían de ser ellos, dejarían de ser su ego, entra en vibración de miedo y intentan evitar todo lo que está pasando ya, aquí. Por eso la manipulación a la que está sometido el ser humano.
A eso me iba a referir. Eso significa que eso ahí, a veces hemos hablado de grupos de poder, sociedades secretas, etcétera, etcétera, que tratan un poco de, nos están metiendo miedo con la crisis, evidentemente hay crisis, ¿no? Pero nos machacan con miedos, no sé qué, no sé cuánto, el fin, las no sé cuánto, gallinas locas, los pollos locos, todo ese tipo de historias. Cada año hay un miedo diferente. ¿Eso está provocado por esas entidades que no quieren que lleguemos a esa, que volvamos a casa?
Vamos a ver, si estamos en dualidad, todo se complementa. La luz y la oscuridad, la eterna batalla, la eterna lucha entre la luz y la oscuridad nunca tendrá fin en un universo dual. ¿Por qué? Porque se referencian la una sobre la otra. ¿Cómo sabe la luz que es luz si no se puede referenciar con la oscuridad?
Ya.
Entonces se combaten, pero al mismo tiempo se necesitan. Es decir, que hay una ley física del universo dual, que es que tú generas una fuerza en una dirección y te encuentras con otra de la misma intensidad en sentido contrario. Entonces, si surge lo que es la conciencia crística, automáticamente surge la anticrística. Y es una partida de ajedrez. Y el que es además atento a las jugadas será el que gane la partida en el universo dual.
Ya, y estamos ahora en esa batalla.
Estamos en un entramado en el que cada uno de nosotros somos una piececita del tablero.
Ya.
Tú eliges, negras o blancas.
En tu libro hablas de recordar lo que somos. No sabemos quiénes somos, no recordamos quiénes somos.
Vamos a ver, si el hijo pródigo, tú eres una representación fractal de esta conciencia divina que se lanza al explorar el universo de la dualidad. Si tú recuerdas quién eres dentro de ese juego de dualidad, en el momento que vengan maldadas, que te van a venir maldadas porque ya has entrado en oscuridad y en luz, si recuerdas quién eres y de dónde vienes, dices, quita, quita, que me vuelvo para casa. Esto no hay quien lo aguante. Entonces, tu decisión de haberte lanzado, de haber salido del hogar, de las comodidades del hogar, ¿a dónde te llevan? Para permanecer en el juego tienes que olvidarte de quién eres. Y es una regla del juego que tú mismo aceptas.
Ya. Permíteme decir, antes de hacer una mínima pausa, 2:30, 1:30 a las Islas Canarias, para ser un reflejo, yo digo, de la divinidad soy bastante, no quiero decir palabrotas, ¿no? Mezquino, envidioso, orgulloso, todo lo que te quieras imaginar.
Tú,
mal reflejo de la divinidad soy, ¿no?
Peor seré yo, seguro.
¿Perdón?
Que peor seré yo.
No, estoy hablando de mí ahora.
Ya. Mira, Jesús lo dijo. Es que está todo dicho, por los grandes avatares. Lo que pasa es que no se ha medido escucharlos. Jesús lo dijo, no os preocupéis tanto por los pobres, porque siempre habrá pobres. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué interpretación le podemos dar? Que siempre habrá conciencias, partículas divinas, que hayan decidido explorar el universo de la oscuridad, el universo del dolor, el universo del sufrimiento, el universo de todas las etiquetas que tú te has puesto. ¿Por qué? Porque son conciencias. La propia divinidad que está explorando ese universo.
Yeah.
Entonces, la fuente es la misma, simplemente que tú caminas por un camino y otro por otro.
Ya. Tenemos mogollón de gente, me dice, que nos escuchan en Castellón, Tenerife, Sierra de Gata, Cáceres, Badajoz, Alicante, Plasencia, Valencia, Tomelloso, Ciudad Real, Puerto Llano, Navarra y Alicante. Saludar a algunos amigos que han venido a vernos. 2:31, tenemos que hacer una pausa.
¿De qué color son las cajas negras de los aviones?
Naranja.
¿Cuál era el nombre real de Groucho Marx? John Julius
O'Kell. Enredados, con Arturo Martín.
Tiempo.
Cámara, timbre, plato.
Si quieres participar, todavía estás a tiempo.
Gato, coche.
Te espera un gran viaje final.
No, además que no había aquí ningún gato.
Apúntate ya. Enredados@rtve.es.
Era gallo.
El sábado de 5 a 6 de la tarde.
Era la tercera pregunta.
En Radio Nacional. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web.
Algo debe de pasar con este misterio de que no nos escuchan, porque Mercedes Roca de Palma Mallorca, Félix González de Logroño, Juan Torres de Palma Mallorca, Álvaro de Bajoz, Luis Antonio Martín de Toledo, algo falla en el EGM. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Queremos seguir dándoos más datos de esta extraña historia que este señor ha venido a contarnos esta noche. Tras esa introducción seguimos.
¿Quién es el anticristo? ¿Cómo es su auténtico rostro? Son muchos los que se hacen esta pregunta en los albores del tercer milenio. Algunos dicen que el anticristo ya está entre nosotros, y otros que aún no ha nacido. Quienes creen en la nueva era, en la era de Acuario, o aquellos que se hacen llamar metafísicos, creen que no es un anticristo el que viene, sino un maestro ascendido que unirá a las religiones en una sola, trayendo paz y seguridad. Tratemos de aportar algo más de luz sobre este extraño personaje que muchos esperan en estos tiempos. Y veamos de paso la influencia de otro personaje singular de la religión, Lucifer. El arcángel Luzbel, nombre originario del supuesto ángel caído, significa portador de la luz de Dios o mensajero de la luz de Dios. El ángel portador de luz es el encargado de iluminar el camino de todos los seres de la creación. Por eso se dice de él, el más bello de todos los ángeles. ¿Pero por qué se le ha diabolizado? Tratemos de comprender algo más del sentido oculto de estos personajes. Nos ayuda nuestro invitado.
Vamos a complicarlo un poco más, si te parece, Fran, ¿vale?
Pues sí, perfecto.
Lucifer, ¿quién es ese personaje?
Bueno,
según la Biblia, según algunos escritos, perdón, lo tienen como el diablo, aquella persona que vino a tentar a los seres humanos, a equivocarles el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Atento a lo que va a contar, si luego criticáis, le criticáis a él. Digo yo lo que va a contar. Yo me lavo las manos.
Lucifer es al pobrecillo que le toca el papel de malo en la película.
Sí, no era malo.
Desde una perspectiva de inocencia, mira, el Cristo es inocencia.
Ah.
Es inocencia.
Y Lucifer no es ese que te viene a decir, haz esto, al otro, sé malo, güey.
No,
adelántate.
Mira, vamos a ver, el Cristo
engaña.
Es inocencia. Ah. Y el anticristo es todo lo que te haga sentir culpable y todo lo que te haga sentir miedo.
No adelantes al anticristo todavía, si no te importa.
Bueno, quedemos en Lucifer. Lucifer es una partícula divina, una representación...
Expulsado por Dios del paraíso.
Bueno, eso de expulsado... si tú generas...
Dicho que iba a ser crítico,
sí, sí, por favor. Si tú generas un universo dual y tú tienes a tu cargo un ser de luz,
uh-huh,
y le dices, métete en el universo dual. Eres el ángel de la luz, métete en el universo dual. Lo diabolizas, es irremediable. No, o sea, al meterlo en un universo dual, lo diabolizas. Por lo tanto, al ángel de la luz lo conviertes automáticamente.
¿Qué es lo que significa luz?
Verlo, ¿no? Luz de él. Lo conviertes automáticamente también en el ángel de la oscuridad.
Yeah.
Lucifer lo tenemos nosotros en nuestro interior. ¿Por qué? Porque somos seres duales y tanto en nuestro interior hay tanta luz como oscuridad. Y esa es la responsabilidad que se nos exige ahora a nivel cósmico. Enfrentar o confrontar la oscuridad y asumir la luz. Porque nos da tanto pavor asumir nuestra oscuridad como pudor reconocer que podemos ser santos.
Ya. ¿Quiere decir esto que es un personaje que nos hemos inventado? Me refiero a Lucifer, o no sé si se puede hablar lo mismo de Satanás, Lucifer. ¿Es lo mismo?
Es que en realidad todo lo que vemos fuera es un proyecto de nuestro mundo interior. La batalla que se está dando a nivel cósmico entre luz y oscuridad se está dando en nuestro corazón. Es ahí donde se está dando. Es ahí donde debemos mirar. Y es ahí donde debemos tomar cartas en el asunto y dejarnos ya de aventuritas y del espectáculo este del 2012 en el que si van a venir los extraterrestres, si van a venir los oscuros, que si los grises, que si los anunnakis, que si los sirianos, que si... Que no, que la batalla se está dando en nuestro interior y es ahí donde tenemos que tomar responsabilidad. Y es ahí donde está la luz y la oscuridad, donde está Lucifer, donde está la luz pugnando por salir y por fundirse en unidad. Luz y oscuridad para fundirse para hacia la divinidad.
Ya. Pero como personaje concreto, fuera de nosotros, ¿no existe un Lucifer? ¿Un ángel caído, un ángel que es Dios?
Es una proyección, pero vamos a ver. Lo que intento decirte es que en un modelo fractal la parte es igual al todo. O sea, cada uno de nosotros somos el universo ya. El universo completo. Y es en nosotros donde se está manifestando el Lucifer, donde se está manifestando la luz, donde se está manifestando la oscuridad. Si lo quieres ver fuera, es una opción, es una forma de percepción. Yo lo prefiero ver dentro y asumir la responsabilidad de que se está dando en mí esa lucha interna y esa diabolización.
Ya, déjame te sigue preguntando. A mí me enseñaron cuando iba a clase que el pecado original. Yo había nacido con un pecado original.
Mira, hablábamos de que el Cristo era la inocencia y el anticristo era la culpa. Todo aquello que te haga sentir culpable y que te haga sentir miedo, y a partir de ahora quien tenga oídos que escuche, como decía el maestro, es anticristo. Entonces, si a ti te hacen creer que es por el mero hecho de nacer eres pecador, te están cargando de una culpa que tú te puedes creer o no creer. Si te la crees, cedes todo tu poder a la persona o al ser o a la entidad que te la está haciendo creer. Ese anticristo es una energía. No podemos poner una cara, que el rostro del anticristo. Es como decirle, ¿y el rostro del Cristo? No, Jesús era un representante, pero Maitreya era otro, Siddhartha era otro, Babaji era otro. O sea, no podemos poner un rostro a una energía, a una manifestación. El anticristo es simplemente culpa y miedo. Si tú te lo crees, si te crees culpable, y es lo que ha hecho la humanidad a lo largo de estos miles de años, creerse que es culpable, ¿de qué? Por el mero hecho de nacer. Si tú te crees que eres culpable, estás cediendo todo tu poder y en ese momento eres manipulable. En ese momento eres un pelele, un auténtico autómata de otros poderes que a los que tú mismo les has cedido el poder.
Quiero matizar, si te parece, si me permites un poquito todo esto, ¿no? ¿El infierno existe?
El infierno es un estado mental. Si tú vibras en miedo, eso es lo que vas a traer en tu vida. Es la famosa ley de atracción. El libro este del secreto, que para mí no es ningún secreto, hablaba el Kybalión, hablaba de esto. Y de pequeño leí un libro de Clement Stone, que hablaba también de lo mismo. Te habla de la ley de atracción. Lo que tú piensas, donde tú pones la atención, es lo que atraes. El problema es que en el secreto yo no he visto nada de que hable de responsabilidad. Atraemos a nuestra vida de forma inconsciente cosas que están en vibración con respecto a nuestro estado interior. Por eso también atraemos desgracias o atraemos malas, etiquetados como malas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque son un reflejo de tu propio interior, que el universo, en su inmenso amor por ti, en su inmenso respeto por ti, te está poniendo delante de tus narices una y otra vez lo que tienes sin sanar.
¿Me dejas un poquito que sea malo?
Sí, claro. Toda
la gente que está sin trabajo, que no tiene dinero, que sufre, que tiene enfermedades, ¿es porque se lo ha creado él mismo?
a partir de ahora calificado como enemigo público número uno. Sí.
¿Sí?
Sí.
O sea, que yo elijo el quedarme sin trabajo, el ser un desgraciado.
En un nivel de ti.
No tenga comida, el que viva, yo qué sé, en Siria y me maten o maten a mis hijos.
Sí.
¿Sí?
Sí, completamente. Y por eso, a medida que yo voy asumiendo la responsabilidad de las cosas que... Porque yo no estoy aquí tras haber transitado un camino de rosas. He pasado por muchas historias que, si las contara alguien, nos poníamos a llorar. En el momento que yo me he dado cuenta de que todo eso lo he atraído yo, lo he generado yo con mi estado interno de desarmonía, como un regalo del universo.
Encima como un regalo, ¿dices?
Sí, joder, te está diciendo, esto lo tienes sin sanar. Sánalo, por favor. No es un regalo. Es que si no te lo tomas como un regalo, entonces vas a seguir transitando los pedregales que has estado transitando hasta ahora. Si lo tomas como un regalo, dices...
Y la vida me está tratando de hacer ver que voy por un camino equivocado.
Y asume la responsabilidad de todo eso. Si yo he generado este universo, mira, el mensaje subliminal que tú le mandas a tu mente cuando le estás diciendo yo soy responsable de quedarme sin trabajo, por ejemplo. Si tú le mandas, estás asumiendo esa responsabilidad, ¿cómo, qué mensaje subliminal le estás mandando a tu mente? Le estás diciendo que estás teniendo el poder de generar esa situación. ¿Y cuál es el mensaje que va detrás de ese mensaje? Que tienes el poder de cambiarlo. Pero claro, primero tienes que haber asumido la responsabilidad de que tú has generado eso. Si sigues echando la culpa fuera, diciendo es que me he quedado sin trabajo porque sí, el partido
crisis,
tal, porque
sí,
tal, porque
sí,
tal,
sí.
Pues entonces seguirás cediendo tu poder hacia afuera. En cambio, si digo, no, he sido yo lo he generado, luego yo voy a tener el poder de cambiarlo. Ahí es cuando se empiezan a producir los milagros. Y esto es lo que nos exige ahora el universo. Asume la responsabilidad, es lo que nos decía Jesús, lo que nos decían los maestros de la historia. Asume la responsabilidad de tu vida, asume tu lugar en el universo. Recuerda de una vez quién eres y la verdad te hará libre. Si sigues proyectando fuera, pues así te va.
2:43, 1:43 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis preguntar, criticar o decir algo a nuestro invitado de hoy.
Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Vuelvo al tema de el anticristo, aunque bueno, lo has explicado, pero mucha gente dice que bueno, Mussolini, Hitler, Bill Gates llaman anticristo a un montón de personajes. No hay que verlo así. Y ha llegado ya. Algunos dicen que ya ha llegado el anticristo y que tiene que venir antes él de que llegue la segunda venida de Cristo. ¿No crees nada de eso?
Pero vamos a ver, lo he dicho antes, el anticristo llegó en el momento que llegó el Cristo, o el Cristo llegó en el momento que llegó el anticristo. Es una moneda con dos caras. No llega una cara antes que la otra, llegan las dos a la vez.
Yeah.
Entonces, el Hitler, ¿por qué Hitler se le puede confundir con el anticristo? Porque es la manifestación, a mi modo de ver, supina del miedo. Hitler quería destruir todo lo que no fuera igual que él. En el momento que hubiese acabado con los judíos, con la raza negra, con los gitanos, pues habría acabado con los arios que no tuvieran bigote. ¿Por qué? Porque vibraban miedo. Todo lo que no sea como yo, quiero eliminarlo. Si eso no es anticristo, pero no Hitler es el anticristo, es la vibración que él manifiesta, es el anticristo. No podemos poner caras a una energía, a una manifestación.
Ya, me dicen que mucha controversia, mucha gente no sé qué es lo que estás contando, te están poniendo a parir y a mí, por añadidura. Supongo que otros estarán de acuerdo, o estarán por lo menos con los oídos tratando de entender lo que estamos contando esta noche. Hablas de 3 días de oscuridad, también lo habla la Biblia en algún lugar, 3 días de oscuridad antes de ese mogollón en el que hay. ¿A qué se refiere eso?
Pues es una metáfora, es decir, que como dice la cabecera de tu programa...
Solo cuando el túnel pues está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver la luz.
Pues eso, es decir, que por muy mal que esté la situación puede estar peor, pero porque nosotros mismos nos estamos negando a confrontar el dolor y el miedo. Cuando tú niegas tu propia sombra, cuando tú le das la espalda, lo que estás haciendo es alimentarla. Y es como un niño pequeño que patalea en el suelo y dice que le hagas caso. Y al momento que tú prestas atención, se disuelve. Como nos estamos negando a aceptar nuestra propia responsabilidad como seres humanos, como raza, como civilización, los días de oscuridad pueden durar mientras nosotros queramos.
Ya, los Anunnakis. Vamos a tratar ahora de sacar conclusiones, pero hay un mogollón de gente que está diciendo que estamos controlados por determinados seres extraterrestres que vienen de otros sitios, que buscan esa oscuridad, que tratan de que el ser humano no llegue a ser esa partícula de la divinidad. ¿Crees en ellos, en esos seres?
Anunnaki es un término sumerio que significa los que bajaron del cielo a la tierra. Y lo hemos comentado antes, hay una serie de civilizaciones que vibran en la oscuridad, que lo que quieren es evitar que tú, Miguel, que cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera de los seres humanos del planeta se dé cuenta de quién es. Porque estaríamos en la disposición de poder elegir seguir jugando en el juego de la dualidad o dejar el juego. Si decidimos dejar el juego, se disuelve el ego, se disuelve el ego de los Anunnak, en este caso de los grises, de los Nephilim, lo que sea, da igual, y entran en pánico porque dicen, ostras, no vamos a ser nosotros más. Y por eso intentan evitar que esto se dé. Y sí, estamos manipulados por ellos.
Ya. 2012, una fecha paradigmática para muchos. Hemos dicho muchas veces del programa que no va a ocurrir esas catástrofes que algunos apocalípticos anuncian. Pero ¿tiene algún significado ese 2012? Es decir, estamos hablando de esto ahora. ¿Significa que ha llegado el tiempo a hablar de ello?
Mira, es que el universo tiene su propio tempo y la galaxia nos va a mandar un rayo, el Unaku, que dicen los mayas, que nos va a iluminar. De hecho, ya está iluminando todo. Por eso ahora cada vez sale más a flote y más rápido las mentiras que nos han estado contando y las verdades que nos han estado ocultando. Entonces, ese rayo va a iluminar, nuestro estado vibratorio va a cambiar y eso nos va a dar la oportunidad de alcanzar un nivel de conciencia superior. Pero si decidimos vibrar en el miedo, lo que vamos a generar es el infierno que hemos hablado antes.
Ya. Una preguntita antes de tratar de sacar conclusiones. Si se disuelve el ego y viviendo desde la unidad, ¿cómo sería la vida, la sociedad, la política, todo este sistema en el que nos hemos metido?
Pues ese es el problema que...
¿Quieres un poquito de agua?
No. Ese es el problema que tanto tú como yo, como todos los oyentes, decidimos olvidar de todo eso. No te lo puedo decir. ¿Cómo sería la vida? Una disolución del ego.
Nos hemos olvidado de cómo podía ser, ¿no?
Sí. Por eso estamos en el lío en el que estamos metidos por la curiosidad que tenemos de explorar una cosa distinta de lo que éramos.
Bueno, pues casi a punto de terminar. En tu libro hay una parte que a mí me ha gustado, su manual de ascensión crística para torpes. Danos algunos consejos de lo que tú hayas vislumbrado en ese universo para muy torpes como yo.
Mira, lo primero que quiero aclarar es que, para mí ya no existen maestros, porque nadie puede enseñar nada a nadie, porque si todos venimos de la misma fuente, todos llevamos la misma agua. Entonces, ¿qué diferencia puede haber entre uno y otro? La única diferencia que hay es que unos recuerdan un pelín antes que otros.
Ya.
Y siempre ayudamos a recordar lo que más necesitamos recordar nosotros. Y por eso este manual, que en realidad me lo escribí para mí mismo.
Para recordar tu cosa, sí. ¿No? Vale, pues ayúdanos un poco a los que estamos más ahí.
Hombre, pues el primer paso es reconocer que hay un estado de existencia superior.
Pero dicen también que están flipando contigo porque estés diciendo tantas verdades. Es decir, al igual que unos te decían leña, están flipando contigo por decir las cosas.
Lo que pueden decir, con todo el respeto de los oyentes, es una cuestión de que en realidad se lo están diciendo ellos mismos.
A ellos mismos, ¿no?
No sé. Que se lo pregunte. Vale.
Recuérdanos un poquito ese manual para adquirir un poco, para saber o recordar quiénes somos.
No, pues primero, si no crees en que haya un estado superior de conciencia, no vas a ir hacia ayer. Porque si no crees en ello, no puedes caminar hacia ayer. Luego ese es el primer paso, reconocer que hay un estado superior. Tener una intención de ir hacia él, no puedes... O sea, tener claro que quieres ir en esa dirección, ¿no? Luego tenemos la de... darte cuenta que asumir que estamos perdidos. ¿Por qué? Porque estamos en amnesia total. No recordamos ni quiénes somos, ni dónde venimos, ni hacia dónde vamos. Entonces, si tú reconoces que estás perdido, dejas de estar en estado de ansiedad porque dices, bueno, ahora ya sé que estoy perdido. Ya. Y admito ese punto de pérdida, ¿no? Luego, buscar el punto donde uno está. Es decir, encontrar reconocer que viniste de algún lugar que no recuerdas, que estás en un lugar de donde posiblemente ya no quieras estar, y tener la intención de caminar en la dirección de vuelta a ese punto de partida, ¿no? Luego tenemos puntos de referencia. Puntos de referencia son los maestros de la antigüedad, que ya te digo que no es que fueran maestros, era que ellos recordaron antes que nosotros y nos dijeron, oye, ¿y si fuera esto? ¿Y si fuera esto? Y tener esas referencias, porque no vamos a ser los primeros en conseguirlo. Siddhartha lo consiguió antes que Jesús, Jesús lo consiguió. Incluso ahí ya encarnados como Babaji, que está en ese estado de iluminación. Si tú tomas esas referencias en vez de otras que te hagan vibrar en la oscuridad, pues
te puede ayudar en el camino, ¿no? Claro. Recordar.
Bien. Vale. Más. Determinar hacia dónde quieres ir, pero hay un paso bastante importante que es, y yo creo que es el vital, que es asumir la inocencia. Y esto lo comentamos la otra vez. Si tú asumes la inocencia de la esencia del otro, es decir, el agua de la botellita del otro es inocente. Si tú ves la inocencia o reconoces la inocencia del otro, automáticamente estás en estado de gracia. ¿Por qué? Porque si sientes en todo tu ser que el otro es inocente, que todo lo que ha hecho en su vida ha sido a través del ego, de los miedos del ego, y tienes el valor y la humildad de reconocerte, reflejarte en él, tú mismo asumes tu propia inocencia.
¿Me permites que sea crítico en esto?
Por supuesto.
Yo me encuentro contigo, de repente me robas la cartera, me das un palo, me no sé qué, y yo tengo que decir encima, no, reconozco su inocencia. Lo ha hecho con inocencia, ese mal que tú me estás haciendo. ¿De dónde viene eso?
Me estás poniendo un ejemplo muy, muy, muy débil. Háblame de alguien que mata a alguien. Ya que no te pones fuerte, crítico, no, ponte crítico, de verdad.
Sí, la gente que mata a los demás, sí.
Vamos a ver.
O sea, me ha matado y tengo que darte las gracias encima por matarme.
No, yo no te estoy diciendo de dar las gracias. Te estoy diciendo el otro porque te ha matado. Hitler, ¿por qué mató?
Supongo que porque estaba loco, porque tenía miedo, que quería cargarse a todos los que eran.
No, vibraba en miedo.
Ya, pero eso a mí no me hace ningún favor, que vibre en miedo y me machaque, ¿no?
Ya, vamos a ver. Pero es no te hace ningún favor y te hace daño a tu ego, no a tu esencia.
Ya.
Yo estoy hablando de esencias.
Yeah.
A mí, el que tú me robes a mí la cartera, me está dañando a mi ego. Está dañando a mi cartera, a mi dinero y a mi posición en el tablero. Es decir, ostras, que me han robado la cartera, he perdido una casilla en el tablero.
Yeah.
Y si me han matado, he perdido 50.
Yeah.
Vamos a ver, la partida de parchís. Cuando una piececita es comida por el contrincante y la mandan a casa, ¿es real esa jugada? Pues depende del nivel de conciencia. Si es en el nivel de conciencia de la fichita, es real, vamos, que sí, es real, coño, te mandaba a casa.
Sí.
Si es el nivel de conciencia del jugador, el jugador puede decir, bueno, es un contratiempo, lo podemos mejorar en la próxima tirada. Y si lo ves desde una perspectiva de un observador, es real la jugada. O sea, es dependiendo del nivel de conciencia. Si quieres verte tú a tú, más roba la cartera, más jodido la vida, pues sí, la verdad es que no vas a ningún lado. Pero si vas, hablamos de esencia, que es lo que realmente nos puede llevar al estado de inocencia, es otro nivel de conciencia.
Tratamos de comprender esta noche. 2:55, 1:55 en las Islas Canarias. ¿Algún detalle más para esa conciencia crística?
Mira, hay un paso más que sería el de rendirse, que es el más difícil y el más fácil.
¿Qué significa rendirse?
Pues mira, ¿qué sería más fácil que rendirte a los brazos de tu madre, por ejemplo?
Dejar.
Totalmente. Que mi madre, imagínate que eres un bebé, rendirte a los brazos de tu madre para que te cuide, te mime, te proteja. ¿Qué sería más fácil que eso? Pero al mismo tiempo, ¿quién lo hace?
Ya.
Es como un amigo mío de la infancia que decía, tú fíjate de la Virgen y no corras.
Sí.
Es decir, ¿qué estado de seguridad y de confianza total en el universo como para rendirse?
Y cuando dices tu madre, hablas del universo,
bueno,
en la vida.
Es una metáfora ya, de lo que
pero te refieres a eso, a la vida, al universo.
Sí, al universo, a Dios, a
entregarte.
La divinidad. Es que cada uno le pone su etiqueta. Dios, universo, cosmos, la providencia o...
Ya.
Ponle tu etiqueta, que quieras.
Rendirse.
Así. Rendirse a dejar de luchar contra ti mismo porque estás vibrando en el miedo.
Ya. Y la fórmula para quitarse los miedos, me decías antes, es enfrentarte a ellos. Verlos.
Mirarlos.
Ya.
Mira, no sé si...
Nos queda un minutito, más o menos.
Entonces, nada, bueno.
Cuéntalo.
No, es tú, una vez tuve una experiencia, una dimensión paralela, un estado de conciencia en el que bajé a un lugar oscuro donde me encontré conmigo mismo.
Ya. Yeah. ¿Qué duro es eso?
Sí, y la verdad es que es un acto que es de valentía y de responsabilidad. Ajá. Porque te puedes dejar también en la piel porque te puedes quedar enganchado ahí.
Ya. Yeah.
En ese estado. El caso es que ese reflejo de mí, que digamos que era como un Gollum, el Gollum del Señor de los Anillos, Frank Gollum, y estuve hablando con él, y él, yo le decía que era él mismo en un estado superior de conciencia, y él no se lo creía. ¿Por qué? Porque se sentía tan en la culpa, se sentía tan en el miedo, que se creía incapaz de que algún día o en algún momento pudiera ser un ser iluminado como era yo, que estoy ahí en estado gris, pero en referencia a él estaba súper iluminado. Entonces no se creía que algún día pudiera tener semejante honor. Al final logré convencerle de que era un ángel que me enviaba a Dios y que les quería sacar de ahí, de ese estado de vibración en el que estaba.
Yeah.
Él vibraba, había tomado una serie de decisiones en su vida que le habían llevado hacia el miedo y hacia la culpa. Es decir, si tienes que confrontar la oscuridad, y eso es algo que tienes que hacer en una soledad. Nadie te puede acompañar ni nadie lo puede hacer. Yeah. Por ti.
Y podemos salir de ello y podemos recordar quiénes somos.
Pero es que podemos, pero tenemos que querer. ¿Quién quiere, Miguel? ¿Quién quiere?
Por aquí creo que hay unos cuantos que quieren. Gracias por el esfuerzo, Fran.
No, gracias a ti.
Creo que tendremos que volver a seguir a hablando de todo este asunto. ¿Forma de ponerse en contacto contigo? ¿Hay alguna forma?
Bueno, hay una página web, eraestelar2012.com.
¿La Estela?
No, era Estelar.
Okay. Era Estelar.
2012.com. Hay un correo, cuéntame, @eraestelar.com.
Vale. Ha sido un placer.
Era este 2012, he dicho, ¿no?
Sí. Ha sido un placer estar contigo.
Muchas gracias.
Espero que volvamos a viajar.
Seguiremos buscando...
Divirtiéndonos para
ir. Sí, divirtiéndonos, sí.
Gracias, ha sido un placer.
Igualmente, Miguel, gracias.
Un minuto quedan para las 3, las 2 en las Islas Canarias. Dando las gracias por ese subidón que hemos tenido en el EGM, por esa gran cantidad de personas que se han unido a nosotros, hacemos una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Cambiamos de argumentos, nos vamos a hablaros de un país mágico. Llega Fran Contreras con algunos monstruos y seres raros que han aparecido por ahí, contándoos algunas historias y mucho más en este espacio en blanco aquí en Radio Nacional. Enseguida regresamos, no os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros. 900-137-137 es nuestro teléfono. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:07, 2:07 en las Islas Canarias. Entramos en nuestra segunda hora, a nuestro teléfono, con cientos de llamadas de personas desde muchos lugares donde el EGM dice que no se nos escucha, y os lo agradecemos. Es 900-137-137, por si todavía queréis intervenir. 5 premios tenemos, 5 regalos, para daros las gracias por esa compañía, por las preguntas, por las críticas, las sugerencias y esa aportación que hacéis al programa. Mañana queremos vivir junto a vosotros 100 años de la mayor catástrofe marítima de la historia, cambiando un poco de planes sobre lo que habíamos previsto, con datos únicos. Estamos seguros que no habéis escuchado nunca, no os lo perdáis. Y además, les queremos presentar también un nuevo proyecto en el que vamos a estar y hablaros de un misterio, las esferas de Costa Rica, no os lo perdáis. Y como sabéis, estamos metidos de vez en cuando en muchos planes. Uno de ellos nos lleva hasta Canarias. Esta es algo de información acerca de ello. colaborar en nuevos planes que tratan de divulgar los misterios, y por eso nos hemos sumado a una iniciativa que surgía en Gran Canaria por parte de este señor que ahora vamos a comunicarnos con él, Ulises Acosta. Buenas noches, Ulises.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy ilusionado, muy contento y encantado de que formes parte un poco de nuestro proyecto, ¿no?
Es un placer para nosotros. Eres uno de los organizadores y quizá un poco la idea, el padre de la idea de ese primer Congreso Nacional del Misterio que se va a celebrar en Canarias, con la asistencia de un montón de personas que nuestros oyentes ya conocen, pero ¿cómo se está viviendo? ¿Qué ambiente hay acerca de ese congreso que va a ser algo histórico desde los tiempos del mítico Paco Padrón, que en Tenerife hacía congresos parecidos? Nunca se ha hecho nada igual y que va a ser algo histórico, pienso, ¿no?
Sí, Miguel, la verdad que la idea surge precisamente porque, y surgió oyéndote a ti una noche precisamente, que yo soy, sabes que te oigo continuamente, y surgió, digo, bueno, hace muchos años que en Gran Canaria, especialmente en Gran Canaria, quizás en Tenerife se han hecho más cositas, ¿no? Pero especialmente en Gran Canaria hacía tiempo que no se hacía nada serio, potente y como con muchos ponentes, ¿no? Y entonces surgió ahí la idea y la verdad es que aquí hay muchísimo ambiente, te puedo decir que en 15 días hay casi 300 inscritos, y está sonando muchísimo en la calle, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos.
Bien, lo que es curioso es que, bueno, viene gente de muchas partes de la península, ¿verdad? E incluso de Londres, de Inglaterra, de algunos otros lugares, pero no de las islas pequeñas, las islas cercanas acá, allí alrededor, a Gran Canaria.
Sí. Es cierto, o sea, hay gente inscrita de Palencia, de Valencia, de Málaga, de Barcelona, de Londres incluso, ajá, y Tenerife y Gran Canaria, pero yo de menos la gente de Lanzarote, de Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, La Palma, e incluso de San Borondón, ¿no? Que no se ha inscrito nadie todavía.
Bueno, pues atentos, queremos también gente de todas esas islas porque es una experiencia única para compartir entre todos los que podamos estar ahí, además con un aspecto de ayuda humanitaria para Mensajeros de la Paz y el Padre Ángel, ¿verdad?
Sí, exacto. La verdad es que cuando pensamos en esto, pensamos que este señor que ha dedicado toda su vida prácticamente o toda su vida íntegra a ayudar a los demás, ¿no? Merecía un poco que nuestro trabajo redundiera en el beneficio de esos niños que la atienden, ¿no?
Uh-huh. Y ahí vamos a hacerlo. Y hay mucha gente que está pidiendo una fila cero para hacer algún ingreso a Mensajeros de la Paz. Lo vamos a pensar y seguramente lo anunciaremos en esa página web. ¿Te parece, Ulises?
Eso sería importante, Miguel, porque hay gente que me dice que no asistirían al Congreso porque no pueden, porque no tienen posibilidad, pero que sí quisieran hacer un donativo al padre, ¿no? Entonces yo creo que sería muy importante crear esa fila cero y que la gente haga el donativo que cree conveniente, ¿no?
Pues atentos a esa página que seguramente lo vamos a tener. Un recorrido rápido por la gente que va a estar, si puedes, por favor, Ulises.
Bueno, pues vamos, puedo empezar diciéndote que viene Marilyn Rosner, que sí, es muy conocida, es como quizás como una de las medium más potentes del mundo entero, ¿no? La traemos directamente desde Canadá, va a estar con nosotros el domingo, le vamos a dejar toda la tarde para ella.
Atentos, la que me lía siempre de Marilyn va a ser increíble.
Sí, es una persona muy especial y un personaje muy especial también, ¿no? Ella tiene con sus poderes y su historia. Y luego gente que tú conoces bien y que pertenece mucho a este mundo del misterio, como puede ser gente como Carlos Canales, como Enrique de Vicente, Fran Contreras, Jesús Callejo, José Gregorio González, que también es un gente que trabaja con el misterio de aquí en Canarias, precisamente, ¿no? Tiene algunos libros escritos. Josep Guijarro y Lorenzo Fernández, aparte del maestro, ¿no? Aparte de Miguel Blanco. Bueno, que contamos con él, que seguro va a estar.
Será un placer. Me parece que te ha faltado Nacho Ares y no sé si Vicente Casaña.
Sí, Nacho Ares y Vicente Casaña, sí, correcto, sí. Me lo salté, sí.
Es decir, un montón de compañeros de diferentes medios que llevan muchos años en esta historia y una sorpresa final con Jorge, que va a liarla también buena, ¿no?
Sí, exacto. Jorge va a ser algo bonito justo el sábado por la noche. Vamos a tener una experiencia ahí de hipnosis, de mentalismo. Él es un tipo muy especial y seguro que va a embaucar y a encantar a la gente, ¿no? Porque es encantador Jorge en ese tipo de historias. Yo lo que sí te diría es que lo que sí está apreciando mucho a la gente es la variedad de temas que vamos a tocar, ¿no?
Claro.
Desde temas históricos, como puede ser el tema de los mayas y sus misterios, de los egipcios y sus misterios, hasta el tema del misterio de los mayas 2012 con ese calendario, temas de póster gay, temas de visitantes del más allá, o sea, de todo, ¿no? O sea, la gente está muy contenta con la variedad de los temas que vamos a tocar y siempre de la más estricta seriedad, por supuesto, ¿no?
De eso se trata, buscando respuestas con algunos de los mejores expertos y Jorge Astiaro, que nos va a hacer una experiencia para enseñarnos que el mundo del más allá existe. Un segundito que ponemos un poquito de música y damos una forma de contacto recomendando que se den prisa para que puedan estar en ese congreso con un aspecto de ayuda humanitaria y que va a ser algo histórico en las Islas Canarias. cuando quieras esa página, y que no se nos enfaden los de Tenerife y los de otras islas, porque seguramente seguiremos camino, no será el primero, sino habrá otros muchos congresos, muchas islas y seguramente muchas partes de España, ¿verdad, Ulises?
Sí, de hecho nos están reclamando que lo hagamos en otras islas y nos están también llamando de península para que lo hagamos en algunos sitios de España, ¿no? Bueno, pues, esperemos que en el futuro próximo lo podamos hacer.
Vale, empezamos de fecha que no he dicho,
6 y 27 de mayo en Gran Canaria.
26 y 27 de mayo, apuntar fecha Gran Canaria, ¿sí?
En una zona que se llama Meloneras, que es una parte nueva, en el centro de Expo Meloneras, sí.
Ajá. ¿Y página web de información?
www.congresonacionaldelmisterio.es.
.es. Y ahí se puede entrar e incluso elegir el asiento, ¿no? Hay una fórmula para elegir los asientos.
Sí, hemos pensado que lo mejor sería eso, que la gente eligiera su asiento, que cada asistente eligiera su asiento y ese asiento lo tiene reservado durante todo el evento, ¿no?
Bien, dos días con la cita y la presencia de algunos de los mejores expertos. Marilyn Rosner, que va a ser todo un acontecimiento, Jorge Astiarro y otro montón de gente. Gracias, Ulises. Seguiremos hablando del tema. Nos vemos prontito ahí, 26 y 27 en Gran Canaria.
Gracias a ti, Miguel, y salud para todos.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Espacio en Blanco. El fin de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Tres y 14, 2 y 14 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en esta primera edición del Espacio en Blanco en Radio Nacional. Todavía nos falta que nos llame alguien que nos escuche en Cantabria y nos falta también de Navarra. 900-137-137. Hacednos saber si estáis escuchando. Y ahora nos vamos a uno de nuestros destinos y paraísos favoritos. Enseguida llega Fran Contreras con una nueva sección, una nueva investigación de esos fenómenos extraños que ocurren por ahí con testimonios de primera mano, pero antes nos vamos hasta México.
México es un país que está en plena ebullición con motivo del 2012. Sus lugares mágicos están renovando su poder. Y son muchas las ceremonias que se están volviendo a realizar allí. Palenque, Monte Albán, Mitla, Uxmal o Chichen Itza se preparan para dar la bienvenida a esa intensa ola de energía que promete recibir el nuevo sol del año 2012. Pero muchos se preguntan, ¿qué está ocurriendo en México este año? Nuestro invitado llega desde allí para contarnos.
Volvemos a salir de viaje, nos vamos a conectar con nuestro próximo invitado, José Manuel González Iglesias. Buenas noches, José Manuel.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, contento de que estés con nosotros. Asturiano, que vive en México, desde hace mucho tiempo que vives en México. Yo te conozco hace tiempo ya por allí, ¿no?
Sí, hace 21 años que vivo en México.
¿Qué tiene México que atrae tanto a la gente?
No sé, mucho misterio, yo creo. No sé, la gente, sobre todo bueno, no hablemos de la comida, que es ahora patrimonio de la humanidad, sino sobre todo la gente.
Sí.
Que es súper amable y súper cariñosa con todos los que estamos ahí, que nos abren las puertas de su corazón y de sus familias, porque en realidad te vuelves un mexicano más luego de que estés bastante tiempo allá.
Yo eso lo notaba antes. ¿Sigue estando igual la gente? ¿Sigue siendo tan amable, tan abierta, tan cariñosa con los de fuera?
Sí, siempre. El mexicano es algo especial, por eso yo creo que tiene tanta gente que quiere ir, y sobre todo que regresa, ¿no? Cuando vas a México no solamente vas una vez, Por lo general es un país que repites o tripites. Entonces, lo principal de México es la gente.
Ya. También hay muchos lugares absolutamente mágicos y hay un aspecto que quizá los medios de comunicación hablan mucho de ello. México es inseguro, el DF, a veces me decían algunos amigos, no vayas solo, ten cuidado con los taxis, te pueden raptar. ¿Es inseguro el DF?
No. México, yo, como te comentaba, yo llevo 21 años viviendo en México y de los 21 años, 18 años dedicándome a recibir gente en México. Y la verdad es que tanto el DF como toda la ruta para abajo del sureste, yo no he tenido nunca ningún problema con ningún turista de los que haya ido ni con nadie. Entonces, yo creo que eso es una mala imagen que han dado del país, pero al revés, año con año cada día recibimos más gente en el país y no tenemos problema en ese sentido de inseguridad.
México es uno de nuestros países favoritos que visitamos a menudo, vamos a volver este año de nuevo. Quizá porque, bueno, primero es un país que tiene muchas cosas, no solamente tradición, ruinas, sino lugares fantásticos de naturaleza, ¿verdad?
Sí, en México es un país muy completo. Tienes desde ruinas a, como te comentaba, a partir del año pasado tiene muchas cosas de que están catalogadas como patrimonio de la humanidad, muchas ciudades, y como te comentaba, a partir del año pasado ya la comida mexicana es patrimonio también de la humanidad. Entonces, puedes combinar todo y aparte o luego terminar en una playa, porque como sabrás, el Caribe.
¿Cómo son esas playas?
Es de las mejores playas, de los mejores sitios que puedas visitar, ¿no?
Bueno, sin quitarlas de España, ¿eh?
Bueno, ya. Sin quitarlas de España. Claro.
Hay lugares que a mí me gustaría un poco que nos contaras. A mí uno que me alucina es el Cañón del Sumidero, ese cañón de cerca de 1000 metros de altura que está en Tuxtla, al lado de Tuxtla Gutiérrez. Qué sitio tan increíble, ¿no?
Sí, el Cañón del Sumidero está considerado uno de los cañones más grandes de América y a lo largo del camino del paisaje podemos ver la flora de la región. Y luego podemos dar un paseo en lancha por todo el cañón, que dura más o menos como una hora, y está cerca de 1000 metros de altura en el punto más alto. Entonces ahí puedes ver lo mismo que puedes ver la fauna y la flora de la región, puedes ver cocodrilos, puedes ver, y sobre todo cuando estás en el punto máximo del cañón, esos 1000 metros que cortan así, lo ves que lo miras para arriba, es impresionante.
Con esas cascadas que caen, para mí es uno de los lugares más mágicos que he visto en el planeta, ¿verdad?
Sí, aparte, en la región donde está en Tuxtla Gutiérrez, muy cerca de San Cristóbal de las Casas, es una región totalmente indígena. Entonces, el contraste de las construcciones modernas con los indígenas es lo que le hace ser uno de los lugares. A mí también me gusta muchísimo el Cañón del Sumidero.
Hablas de indígenas. Hay dos lugares que hemos visitado en otras ocasiones, dos pueblos, San Juan de Chamula y Zinacantán, donde los indígenas, los descendientes de los mayas, han tomado la iglesia. Ya no se hacen ceremonias cristianas, católicas, salvo en excepciones, y ellos hacen sus rituales ahí, y es un sitio que pone los pelos de punta, ¿verdad?
Sí. Yo la primera vez que yo cada vez que voy, me impresiona esa iglesia, porque ahí están los indígenas que a ellos los dejaban entrar a la iglesia, hacer sus sacrificios de animales, gallinas, guajolotes, que son los pavos,
sí.
Y ponen las velas y hacen todos los rituales, beben, no es que se emborrachen en la iglesia, pero beben el licor que a los muertos les gustaba, y la verdad que sí impresiona cuando estás ahí en esa iglesia. ¿Cómo puedes ver los santos, o sea, todos las imágenes religiosas cristianas con las creencias que ellos tienen, ¿no? Pero es la única manera que los conquistadores pudieron hacer que los indígenas entraran a la iglesia. Entonces es una mezcla de las dos culturas. En San Cristóbal de las Casas, para mí, esa excursión de ese día, la gente se queda impresionado.
Sí, es curioso además porque parece que el pueblo, los indígenas han tomado el poder, porque es suyo evidentemente, y tienen sus propias tradiciones, tienen su alcalde, tienen sus leyes, y no te dejan para nada hacer fotografías dentro de la iglesia, ¿no?
No, no se pueden tomar fotografías. Y sí, están regidos por sus leyes, tienen sus propias leyes, y ellos, cuando entramos ahí, tenemos que ser muy respetuosos de sus rituales, porque hay gente, aunque les dices que no pueden sacar fotografías, si intentan sacar fotografías, sí puedes tener un problema con ellos, ¿no? Porque sí, en eso sí son muy estrictos. No puedes tomar fotos dentro de la iglesia porque es muy privado.
Ya. Y es como ir en contra del poder de la iglesia, ese poder establecido que les impusieron con los colonizadores. Ellos han echado a los sacerdotes de allí y han tomado ese lugar sagrado para hacerlo también suyo, sagrado.
Sí, exacto. Pero era la única manera, ¿eh? Esta es la única manera que ellos podían... atraerlos a la iglesia, era dejarlos hacer sus rituales dentro de la iglesia. Si no, les costó mucho a los mayas, de todas las etnias que hay en México, los mayas fueron los que más les costó que pudieran mezclarse con la religión católica.
Y hablas de maya, José Manuel, y no podemos dejar pasar el 2012. ¿Qué está pasando en México con este 2012? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo estás notando que pasa en la gente? ¿Está llegando mucha gente de fuera? ¿Qué se está preparando?
Sí, muchísima gente. Como sabes, todos estos sitios arqueológicos son puntos energéticos. Tanto Teotihuacán como Monte Albán, como todo lo que ya empezamos, lo maya, Palenque, Uxmal y Chichén. Y incluso los cenotes que vamos a visitar. Entonces toda la gente está queriendo, si no puede ir varias veces, sí por lo menos ir este año, en el 2012, que según que se acaba el calendario maya.
Uh-huh. Mucha gente dice que hay una extraña energía que está llegando, convulsionando esos lugares mágicos de los mayas. No sé cómo lo ves tú, cómo lo ve la gente en la calle.
Sí, sí. Incluso la gente de México, sobre todo la gente de Mérida, donde está Chichén, toda la gente se está preparando para cerrar el ciclo, lo que llamamos cerrar el ciclo, ¿no? Entonces, todos los puntos energéticos, como te comentaba, de todas las pirámides, son este año se están doblando de gente, o sea, doblando en el número de gente que las está visitando. Uh-huh. Porque tanto en Teotihuacán, que recomiendan que vayas vestido de blanco, como Monte Albán, Oaxaca, o ya, como te comentaba, Tolo Maya, Palenque, Uxmal y Chichén, todos los centros ceremoniales, este año se está notando. O sea, nosotros ya lo notamos a partir de enero, pero según se va acercando la fecha, se está llenando más de gente.
Ya. ¿Y será el fin del mundo?
No, para nada.
Ah, bueno.
No, esto no es el fin del mundo. Esto es, se acaba un ciclo. Según los mayas, que eran muy buenos en todo lo que es a nivel de los calendarios, acababa ahí, en diciembre del 2012. Entonces, no es que se vaya a acabar el mundo. Está terminando un ciclo y abriéndose otro nuevo ciclo. Entonces hay que estar preparados para ello.
Me decía la arqueóloga, la directora de Chichen Itza, a la cual conocimos hace tiempo en Palenque, que me preguntaba el año pasado que si pensaba ir a Chichen Itza este año. Le dije evidentemente que sí. Me dice, pues pilla entrada porque tenemos todo ya pillado, incluso hasta finales de ese diciembre de 2012. Increíble, ¿no?
Sí, el problema, bueno, no el problema, es que la gran cantidad de gente que quiere ir a México este año, sobre todo a la zona de los mayas, están dando una serie de cupos. O sea, para entrar a Chichén Itzá y Uxmal,
sí,
se necesitan una serie de cupos por la gran cantidad de avalancha de gente que hay.
Uh-huh.
Entonces, no pueden entrar en un día, no te sabría decir la cantidad, pero entonces están dando una serie de cupos que nosotros ya tenemos para las agencias de viajes, para que tú los puedas usar y no tengas problema para entrar a eso.
Algo está ocurriendo en México y queremos estar ahí este año. Cenotes, has dicho, es otro sitio, te habrás bañado muchos de ellos, un lugar increíble darse un baño en un cenote, ¿no?
Claro, el cenote usaban los mayas para los sacrificios y para la purificación. Vamos a visitar el gran cenote Ixquil, y es uno de los cenotes más grandes que hay en esta ruta.
Uh-huh. Han tenido mucha importancia en el mundo maya, ¿no?
Muchísima. Los cenotes tenían dos funciones. Una, hacer sacrificios para los dioses, y la segunda es purificarse en ellos cuando entraban las estaciones.
Eso intentaremos también hacer. Y casi por último, hay un ritual que a mí siempre me ha encantado que hacen allí, el ritual de Temazcal. Se suele hacer en Teotihuacán, bueno, en muchos otros lugares, ¿no? Yo lo he hecho algunas veces en Teotihuacán y en Xochimilco, y es tremendo. ¿Podías explicar un poco lo que es eso del Temazcal?
Sí, bueno, el Temazcal es, para que lo entiendan un poco la gente, es parecido, bueno, no, es como si fuera un iglú, obviamente no de hielo, lo hacen de barro, y es se hace el ritual de la purificación. Entonces entras ahí con ropa ligera, no se puedes entrar en traje de baño o con ropa blanca pero muy ligera, y lo calientan con piedras volcánicas, a las cuales entra con ponen las piedras volcánicas ya calientes y le echan una serie de ramas, donde está el romero, hay diferentes hierbas. Y se mete un chamán que hace el ritual de la purificación. Entonces, verdaderamente, es como si entraras a un sauna, pero sí, cuando sales de ahí, sales totalmente purificado.
Volcanes, no hemos hablado del Popocatépetl y otros cuantos, Iztaccíhuatl y otros volcanes que hay en el país, playas, ruinas y sobre todo el cariño de la gente. José Manuel, espero verte este año por allí, por México. Será un placer volver a compartir contigo en ruta, conocer esos lugares, ver a la gente, esos rostros amables y dejarse mimar. ¿Cómo se dice? Me lo decían el otro día, déjate
apapachar.
Apapachar. Dejarse apapachar por la gente mexicana. Claro. Ha sido un placer. Espero
igualmente
verte.
Gracias, Miguel.
Fuerte abrazo y estamos en contacto.
Gracias.
Hasta pronto.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
Solo ahí, desde el centro del corazón del desierto de Wadi Rum, un saludo para los oyentes del Espacio Blanco.
Dos y treinta y uno las Islas Canarias en esta primera edición del Espacio en Blanco. Acordaos, mañana vamos a celebrar, además justo a la hora que ocurrió ese desastre marítimo. Os hablaremos también de las esferas de Costa Rica y de otro montón de historias. Vendrá Miguel Pedrero con un tema absolutamente apasionante. Si os gustó la memoria, el universo es plano del otro día, ya veréis lo que nos va a contar mañana. Y llega el momento de Fran Contreras. Buenas noches.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco, a la familia del Facebook.
De Fran a Fran nos toca hoy. Mucha gente llamándonos desde muchos lugares que el EGM no nos daba ningún oyente.
¿Cómo,
¿no?
¿Cuál?
No, digo que mucha gente de Baleares, de Cantabria.
La centralita.
Han llamado pocos, pero bueno, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de La Rioja, de la Comunidad Valenciana, aunque de Cantabria yo sé que nos escuchan también.
Sí. Sé que están ahí escuchando. Antes que nada, felicidades. Felicidades a Pedrero por su cumpleaños.
Ajá.
Me gustaría que escucharas esto.
Muchas veces lo quiero olvidar, porque aquello, madre de Dios, aquello era muy duro, fue muy duro. Y después, al cabo de X años, todavía, que vas por ahí y todavía das media vuelta para atrás. No creas que queda algo. Queda algo. Tuve metido en depresión de por ello. No cogí la baja, pero sí estuve bastante fastidiado. Bastante. No creas que es un poco fuerte. Yo me gustaría verlo. Yo me parece muy bien. Pero con otro, ¿no? Dice, sí, no, tú tienes que verlo solo igual que lo vi yo. Digo, ya verás la risa que te entra. Te quedas, pero que no sabes lo que hacer.
¿Qué es esto? No.
Llevaba 33 años sin hablar a un medio de comunicación. Se llama Emilio Ruiz. Y fue el protagonista...
Cantabria.
Vecino de Puente de San Miguel. Su casa está al lado del río Saja, justo al lado del puente. Y hace apenas unos días estábamos en Cantabria y junto con Mariano Fernández Urresti, Fran Renedo y Lorenzo Fernández conseguíamos que volviese a hablar. Fue uno de los grandes protagonistas de los humanoides que se vieron durante el año 76 y 77. Y él tenía ese miedo todavía metido en el cuerpo, su mirada... Nos estremecía cuando recordaba lo que ocurrió aquel 1 de diciembre de 1977, cuando a las 5 de la mañana una gran luz inundó su cuarto, se despertó, se asomó por una ventana y encontró un ser que parecía flotar, negro, pero mejor que te lo cuente yo. 3 décadas después rompe su silencio.
Por primera vez habla...
Por primera vez en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, Emilio Ruiz.
El hombre aquel... Se levantó mirando por un lado para otro, pero lentamente. Sí, sobrepasó la ventana. Sí, sobrepasó la ventana un tanto hacia el cuerpo. Para que el hombre se echó para atrás un poco cuando estaba asomado. Y fue yo cuando él vio que se agarró, se apuntó un poco por la ventana y pasó la ventana. Yo creo que llegaba hasta el balcón. Yo para mí, de 3 a 4 metros. Sí, por la anchura que tenía, era un tierrón, pero de 1000 demonios. Era normal como nosotros, un tío moreno, bastante corpulento, y el tío tenía el pelo blanco, y de 3 a 4 metros, eso seguro. En cara sí, de lo que vi. Ya digo que yo no vi ni los brazos. Tío fue pánico. ¡Uf! Me he metido a la cama. Debajo de la cama, digo, la cama no entraba. Hasta que a las 7:30 se levantó mi hermano. Me puse el arco y me marché a comer a la cocina, que no podía... Ahí está la cama. No, desaparece. Porque yo me agarré, ya te digo que cuando ya le vi todo el cuerpo y todo eso, digo, mi padre. Digo, he pegado un chillido, digo, está por ahí mi hermano, voy a sacar la escopeta esa de cartucho, digo, para pegar un latigazo, digo, pega un viaje a la ventana, y el que me toca la ventana, pues yo no sé si quiere, digo, de ojo al montar.
A mí me habían contado esta historia allí en Cantabria, en ese mismo puente San Miguel, que había causado un impacto tremendo. Y cómo lo cuenta el protagonista.
Y cómo lo...
Gente bragada canta ahora que no tiene mucho miedo a la historia.
Que no tenía miedo a nada. Que no tenía miedo a nada.
Y de repente ve ese ser de 3 a 4 metros, dice.
De 3 a 4 metros que se asoma por un ventanuco que parece que le espía, que retrocede, que empieza a crecer, que solamente le ve el pelo blanco, como embozado, los brazos. Y todo ello antes de ver una gran luminosidad que fue vista por otras personas del pueblo, como la señora Balbina de la farmacia o Cosío. Se armó un revuelo importante, tan importante como que fue protagonista de la serie mítica del misterio en Televisión Española, Operación OVNI, dirigida por Juan José Benítez y Fernando Jiménez del Oso. Son solamente unos retazos de lo que próximamente te iré trayendo en estas semanas que estoy por las carreteras, buscando lo insólito, rescatando viejos casos, recogiendo nuevas informaciones para este particular archivo del misterio Espacio en Blanco. Pero fíjate qué curioso, una luz y un humanoide. Nos vamos a un lugar maldito de luces, de humanoides, incluso de sonidos extraños.
¿Cambiamos de sitio?
Nos vamos a Condado de Treviño, a Ochate, el pueblo maldito, a 15 kilómetros de Vitoria. Un lugar que, por una luz, un 24 de julio de 1981, se convirtió en protagonista del misterio y hoy sigue siendo un enclave mágico para muchos buscadores, un lugar donde ocurren fenómenos que no tienen explicación. Te decía que todo ocurrió el 24 de julio de 1981. Aquel día, a media tarde, Prude Muguruza, en aquel tiempo contaba con 25 años de edad, era empleado de banca, paseaba con su perrita y se topó con algo. Y así nos lo contaba Prude Muguruza.
Comenzó dando un paseo, como habitualmente, por el monte, por el bosque, de un pueblecito cercano a Ochate, que se llama Guillo, que es donde tenía yo una casa. Y bueno, el caso es que había salido a dar un paseo y a la vuelta ya a la vuelta de al anochecer, ya a la hora del crepúsculo, volví a casa. Era una tarde espectacular de verano, pues un 24 de julio, y a la vuelta fue cuando comencé a, pues bueno, yo venía acompañado de una perra que tenía, Panchita, que venía conmigo, y ella comenzó a agitarse a la salida de un bosque así bastante cerrado, ¿no? Comenzó a ponerse inquieta, nerviosa. Pero bueno, yo, lo que yo pensaba en ese momento es que, pues, que había olfateado algún animal salvaje, que hay bastantes por allá, ¿no? Y no le di mayor importancia. Pero fue al salir a un claro cuando de repente se iluminó todo, y es cuando pues tenía aquella luz enorme, aquella estela y todo aquello encima mío.
¿Pero qué nos quitaba? La identidad.
Queremos simplemente identificarlos.
En primera persona, con Sandra Camps.
Esta semana nos unimos a la presentación de la Comuna, represaliados políticos del tardofranquismo de diferentes ideologías que lucharon juntos contra la dictadura.
Los domingos a las 7 de la mañana, en Radio Nacional. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas, de sábados y domingos, en Radio Nacional.
En directo aquí cuando son las 3 y 38, 2 y 38 en las Islas Canarias, escuchando algunos casos de esa España insólita, de esos sucesos extraños, ¿no?
Así comenzaba la maldición, la supuesta maldición, o el supuesto misterio de este pueblo, Ochate. Puerta cerrada o puerta secreta, viene a traducirse el nombre, y de lo que veía Pruden Muguruza en las cercanías de ese viejo torreón que parece ahora un faro para buscadores de misterios, que era el torreón de San Miguel, junto a los restos de ese pueblo abandonado.
Está abandonado.
Está completamente abandonado. ¿Cómo era esa luz? ¿Cómo era ese objeto? Escuchamos a Pruden Muguruza.
Ahí fue cuando empezó todo, ¿no? Era una esfera enorme, muy grande, ¿no? Y con una estela que subía hacia el cielo. Entonces, ¿qué es lo que era aquello? Pues, ¿qué quieres que te diga, no? No sé, yo sé lo que sentí, lo que viví en aquel momento, ¿no? Y ahora, después de 31 años ya casi, que vas, ¿no?, de esa experiencia, pues vas analizando todo, y sabes, y dices, uff, esto era más de lo que yo pensaba, ¿no?
Y Pruden es un tipo también
pragmático. Mm-hmm. Sacó su cámara fotográfica, le dio tiempo a tomar varias instantáneas de aquel artefacto luminoso. Esas imágenes se publicaron en una revista totémica, quizás la pionera dentro del periodismo del misterio, como era Mundo Desconocido, dirigida por Andreas Faber-Kaiser, y se formó un revuelo sin igual. La verdad es que hubo laboratorios de Bilbao que analizaron esos negativos de esas imágenes, se comprobó que no se trataba de ningún error, que no había ningún tipo de trucaje. Por el testimonio de Pruden, así por los análisis que se hicieron del objeto sobre la imagen, no se trataba de ningún fenómeno atmosférico ni meteorológico, ningún tipo de cometa o meteorito cayendo, y a partir de ahí comenzaron las investigaciones y comenzó a descubrirse lo que era verdaderamente Ochate. Escuchamos a Pruden Muguruza.
Lo de Ochate surgió porque, claro, en aquel momento que yo tuve ese avistamiento, ¿no? Date cuenta que yo ni sabía de la existencia de Ochate, ni por lo más remoto, ¿no? Entonces fue de una forma, vamos a decir, casual, entre comillas, ¿no? Porque hablando con unas viejitas allá, un atardecer también, ¿no? Ya a la vuelta de esta experiencia, ¿no? Había pasado casi un mes. Y hablando, y me dice, oye, pues ahí donde has visto eso que viste, ahí están las ruinas del pueblo maldito. Como las ruinas del pueblo maldito, o sea, a mí eso me sonaba como muy, muy extraño, ¿no? Muy raro, digo, pues, ¿cómo? Y ahí fue cuando comencé a investigar todo y a comenzar a tener experiencias también, ¿no? En ese momento, mientras estaba investigando, y para mí la más impactante, vamos a decir, de todas las que viví, fue pues un día que íbamos desde Aguillo a Ochate, que había que ir por el monte, y íbamos de noche, Al asomarnos a lo alto de donde están ahora las ruinas de la ermita, que se divisa del pueblo debajo, pues estaba totalmente iluminado, pero con un manto de que había cientos y cientos de luciérnagas, ¿no?
Déjame que volvamos a situar el pueblo. Chate, ¿dónde se encuentra?
Condado de Treviño, entre Álava y Burgos. Es como una especie de zona de nadie. Está a 15-20 kilómetros de Vitoria y es un pueblo perdido en la montaña. Fíjate, nos comentaba, hoy estaba prácticamente abandonado. Está el torreón de San Miguel, el símbolo identificativo. Hay unas casas en ruinas, 500 más metros más hacia arriba hay lo que era la antigua ermita. La verdad es que es un lugar desangelado, ¿no? Muy parecido a otros lugares malditos como Cornudilla, no como Belchite, no tan espectacular como Belchite, como la Musara, como la Lastra en Ávila. Nos contaba Pruden que empezaba la leyenda del pueblo maldito. Y es que él empezó a recabar los primeros datos sobre aquel lugar. Sabemos que era un lugar tenido como sagrado. De hecho, todos los que han ido allí, incluso yo lo he hecho en diferentes ocasiones, nos hemos podido meter, introducir en las tumbas antropomorfas que hay en la zona, no solamente a la vera de Ochate, sino incluso a 20 kilómetros excavados en la propia roca. Es decir, para el hombre antiguo era un lugar sagrado donde decidía enterrarse, no sabemos cómo y por qué. Pero Pruden Muguruza descubre algo fascinante que a lo largo de todos estos años, estas tres décadas, ha ido detallando, sobre todo con investigadores o gracias a investigadores como Julio Corral o Enrique Chazarra. Por ejemplo, ¿por qué era un pueblo maldito? Bueno, lo más curioso es que entre 1860 y 1870 tres epidemias acaban con todos los habitantes de Ochate y no acaban con el resto de habitantes de los pueblos
alrededor.
En 1860 la viruela, en 1864 cólera morboasiática y en 1870 el tifus. Pero lo más sorprendente es que solamente afecta a Ochate. Además de todo ello, desaparecen personas. Algunas con explicación a día de hoy, otras todavía en una atmósfera o sometidas a una atmósfera de luces y sombras y de silencios. Bueno, quizás lo más paradójico y lo que poca gente sepa sea una leyenda que hay unas peñas más arriba si te pierdes, como nos hemos perdido nosotros en Ochate, que es Peña de Arrate, cae y mata a esos jodidos de Ochate. No sabemos quién la puso, no sabemos por qué está ahí, pero lo cierto
¿Pero
es
una
que...
peña natural? ¿O?
Sí, sí, una piedra. Yeah. Como si fuera una especie de maldición. Sea como fuere, Pruden, bueno, desvela, abre la caja de Pandora, publica diferentes reportajes en la citada revista anteriormente Mundo Desconocido de Andreas Faber-Kaiser y comienza la investigación. Es ahí cuando se producen o se consiguen grandes psicofonías que la familia de Espacio en Blanco, los oyentes de Espacio en Blanco más antiguos recordarán cómo es Pandora o qué hace la puerta cerrada. Y se consiguen o la consiguen técnicos de Radio Victoria como Alfredo Resa, como Fernando Gil o como Luis Gómez. Acude a la gente allí para intentar captar y vivir en primera persona lo imposible. Algunos lo consiguen, como es este grupo de investigadores, de técnicos de Radio Victoria con esas dos psicofonías, Pándora y que hace la puerta cerrada. Pándora, además, curiosamente, significa fuera y la psicofonía fue obtenida en el Torreón. Para algunos estudiosos y expertos hay una especie como de diálogo entre esas voces adimensionales y los investigadores, pero ocurren otra serie de muchos fenómenos que han podido vivir personas que nada tienen que ver entre sí, que no se conocen, que ni siquiera tenían conocimiento de todo lo que ahí había sucedido. Pero si quieres, escuchamos a Pruden Muguruza.
Sí, de un corazón, el latido de un corazón, la niebla que se echa repentinamente, ¿no? Y lo mismo que desaparece también. O sea, hay muchas experiencias que se repiten, ¿no? Yo en su momento sí que fui testigo de una sombra que se desplazaba, pero bueno, no, esto fue, pues, te voy a decir, cuando, claro, todavía existía la ermita, o sea, cuando la ermita estaba intacta y estaba perfecta. Y había una zona que antiguamente pues era como pues igual como especie de pues de posada o donde los monjes pues recibían igual a viajeros o, y había una mesa larga, recuerdo, con los platos en la mesa pero clavados en la mesa, sea, estaban los platos en la mesa totalmente clavados, ¿no? Y estando allá, recuerdo de una sombra que se desplazaba al final de esa sala y desaparecía en otra estancia que había a continuación.
Qué curioso, ¿no? Los platos, la sombra...
El continuo sonido de lo que parece un corazón latiendo. Pum, 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 pum. Nieblas que aparecen y desaparecen y que incluso han provocado la desorientación de militares. Ochat está ubicado en una zona militar donde se realizan prácticas. Cada vez que uno acude allí, esto es importante, hay que avisar a la Guardia Civil para que no haya ningún tipo de problema, ni se invada ni ninguna propiedad privada, ni ningún tipo de altercado. Y la aparición de una sombra, de una dama negra en la ermita que está por encima del torreón, recorriendo o haciendo siempre el mismo recorrido. Yo, las veces que he podido estar en Ochat, desafortunadamente no he tenido ningún tipo de experiencia ni he podido cotejar ningún tipo de anomalía, una anomalía extraña. Hay personas que acuden allí y de repente tienen una gran sensación de paz, como si en ese lugar residiese algo invisible, morase algo que no podemos tocar, ni pesar, ni medir. Hay otras personas que sufren el auténtico terror. Yo recuerdo cómo hace 5 años, realizando un reportaje de televisión, al operador de cámara que llevábamos con nosotros le entró un ataque de pánico nada más llegar. Empezó a convulsionarse, a salir espuma por la boca. Le preguntábamos que si tenía algún tipo de antecedente epiléptico a los médicos, a la familia. No había ningún tipo. Tuvo que venir la Guardia Civil, una ambulancia, se lo llevó, se le hicieron pruebas médicas y a día de hoy no sabemos qué es lo que le ocurrió.
Curioso lugar, ¿eh?
31 años después, vuelve Ochat a ser protagonista porque Pruden está preparando un trabajo, un manuscrito, y tiene algunas claves, y nos la va a contar. Le escuchamos, Miguel.
Bueno, las conclusiones a las que he llegado, y que te podría contar todos estos ejemplos, pero otros muchísimas experiencias más, y con gente que ha ido allí. Lo mismo que yo creo que mucha de la historia de lo que conocemos hoy, de historia y otras leyendas, pues lo mismo que las epidemias, que todo, yo creo que tiene su origen y te voy a decir más. Fíjate, en su momento, antes de conocer la existencia de Ochat, en la experiencia, en la fotografía que tú acabas de comentar ahora mismo del OVNI, ahí aparece reflejada una proyección, una especie de energía que aparece detrás de unos árboles. Entonces, esa energía que aparece detrás de los árboles, que nunca se le ha dado mayor importancia ni mayor trascendencia en su momento, pues bueno, cuando se investigó, pues bueno, puede ser una proyección, puede ser, pues ahí yo creo que está el origen de todo, en esa energía.
Extrañas energías en lugares.
Y que ha pasado desapercibida para todos nosotros a lo largo de este tiempo en esa imagen. Habrá que verlo. Para Pruden ahí hay una puerta, ahí hay una energía, no sé si llamarlo vórtice, entre comillas, que es capaz de provocar toda esa serie de fenómenos. Fenómenos, hablábamos de damas blancas, de latidos de un corazón, de nieblas, de extrañas desapariciones, de la captación de voces de origen desconocido, de voces sin rostro, fenómenos a los que habría que sumar la aparición de enlutados. En 1987, en la primavera de 1987, Miquel Colmenero, productor de televisión, acudía allí junto a un grupo de amigos radioaficionados para pasar una noche, entre la investigación y la experimentación con las emisoras. Se quedaba solo, junto, muy cercano al torreón. El resto del grupo desaparecía y pudo vivir esto. Miquel Colmenero.
¿Qué ocurrió? Pues empezamos a oír unos pasos, pues que alguien venía andando hacia el coche, y empezamos a ver dos figuras, dos sombras que se acercaban hacia el coche. Las sombras eran, pues hombre, en la oscuridad de la noche se veían pues muy altos, no, con una altura pues grande y tal. Estaba por eso una noche pues muy estrellada. Se iban acercando al coche y veíamos las pisadas que alguien venía. Lo único significativo que le veíamos es que tenía unas franjas más claras a la altura de pecho y abdomen, tal, pero nada más. La sorpresa fue cuando encendí las luces a ver quién eran, porque pensábamos que eran dos miembros del grupo que se quedaron dubitativos si venían, si no venían, y pensábamos que podían ser ellos los que venían. Cuando encendí las luces del coche directamente, allí no había nada.
Déjame que diga, si estáis en casa o estáis por esas carreteras de Dios, id con cuidado porque a veces hay extrañas presencias que se aparecen.
Empezábamos con el testimonio de Emilio Ruiz, ese enlutado de Puente de San Miguel, Cantabria. Tras 33 años de silencio, escuchábamos cómo todavía tenía el terror metido en el cuerpo de encontrarse con lo desconocido. Escuchábamos a Miquel Colmenero, tras encontrarse con ese mismo terror, con esos seres enlutados, en este caso de figuras antropomorfas muy altos y con una especie de raya blanca en el cuerpo, que desaparecieron al instante. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde y por qué? Son las incógnitas por resolver a las que hay que buscar una respuesta en este archivo del Misterio Espacio en Blanco, Enigmas en el Objetivo, y para
seguiremos haciendo
respuestas, ¿no?, que de momento no hay. Seguiremos buscando, seguiremos acudiendo al lugar de los hechos, entrevistando a los testigos para compartirlo y para buscar respuestas.
Déjame, antes de que te vayas, un avance de algo que va a ocurrir mañana, justo en el momento en el que estábamos nosotros en el programa. Escucha.
Tenemos muchos datos acerca de aquella fatídica tragedia, pero poco sabíamos de un grupo de españoles que viajaban a bordo. Entre el pasaje que se embarcó en el trágico viaje del Titanic, hubo al menos 8 españoles. La cifra es difícil de concretar porque los registros se realizaban a mano, y no todos los pasajeros daban su nombre verdadero, especialmente los de tercera clase. La figura más conocida fue Víctor Peñasco y Castellana, nieto de José Canalejas y heredero de una inmensa fortuna.
Pocos, yo por lo menos no sabía que había tantos españoles, 10 españoles. En ese barco. Mañana vamos a contar con un estudio que han hecho, una investigación, nuestros invitados, increíble. Datos que yo desconocía y que estamos seguros que muchos oyentes desconocíais de esa catástrofe. Y lo haremos a las 2:20, que es cuando se hundió, que es nuestro horario, aquí en el Espacio en Blanco, así que no os lo perdáis. Gracias, Fran. Seguimos viajando, sigues dando vueltas por España y aquí contándolo. Canarias, que no olviden nuestros oyentes.
26 y 27 de mayo, cita con el misterio, por dos motivos. Uno, nos juntamos, gracias a Espacio en Blanco, gracias a Miguel Blanco, toda la familia del misterio: Lorenzo Fernández, Jesús Callejo, Carlos Canales, Nacho Ares, Enrique de Vicente, Vicente Casaña.
¿Te acuerdas de todos?
Miguel Pedrero y un servidor, Miguel Blanco, Marilyn Rosner,
Jorge
Astiaro. Vamos a vivir dos días únicos y, sobre todo, el fin, ayudar a los que más lo necesitan, Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel.
www.congresonacionaldelmisterio.es, ahí tienes la información, apuntaros cuanto antes. Nos vemos.
Qué bueno volver a casa, qué bueno sentir la magia Espacio en Blanco. Sé feliz, sed felices.
Nos vemos prontito. Y dando las gracias a todos los que nos habéis llamado, a todos de esos que nos habéis llamado de esos lugares, sobre todo donde dicen que no teníamos oyentes según el EGM, casi nos despedimos. Teníamos 5 premios que son para Luis Mariano López de Madrid, Manuel Blázquez de Palma de Mallorca, donde no teníamos oyentes, Carmen Montero de Ávila, tampoco teníamos oyentes allí, Jesús Gómez de Cantabria y Sonia Villanueva de Pamplona. Gracias a todos por llamar. Mañana habrá más posibilidad de premios, más concursos. Gracias a todos por ese subidón en el EGM y sobre todo por hacernos saber, aunque no lo diga el EGM, que estáis ahí tras el receptor. Ahora os dejamos en la sintonía de Radio Nacional con 3 acordes. Manolo Fernández, nuestro compañero, sigue acompañando, o sigue llenando esta madrugada, y nosotros nos vamos, pero con la promesa de regresar mañana a la 1 en Canarias, las 2 en el resto de España, con un programa súper alucinante. Y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer, cuidaros. Dar las gracias a los que vinieron a vernos, que han estado calladitos en la sombra. Gracias.